lo primero que queríamos hablar contigo esos bares de la Orotava que tanto algunos echamos de menos, el kiosco de la Constitución, de la Plaza de la Constitución, que está cerrado, pero ya pronto va a estar abierto, ¿no?
Pues sí, muy pronto. Estamos ya en los últimos pasos, concretamente en la contratación de la luz, con lo cual que ya han sido incluso entregadas las llaves al nuevo adjudicatario. Con
¿Qué
lo
se
cual
llama?
Que, pues,
no es conocido.
Es de aquí, de la ciudad de Puerto de la Cruz. Así que, pero bueno, no recuerdo ahora mismo nombre.
Vale,
y
que no es como el Bar Parada, que va a ser el dedito
sí, bodeguita. Sí, efectivamente, es una persona física, digamos, ¿no? Pero que sí es verdad que tiene experiencia en el sector y, de hecho, toda su familia tiene muchísima experiencia en el sector durante, bueno, décadas. Así que creemos que va a ser un buen trabajo en el kiosco. Y después el Bar Parada, efectivamente, ya se han entregado las llaves también. Ya está en obras, unas obras que están valoradas en aproximadamente 60.000 euros. Y que, bueno, pues esperamos que en el mes de septiembre pues esté ya abierto y en funcionamiento, ¿no? Son dos bares que le dan mucha vida, lo hablaba un día, Diego, que le dan mucha vida a toda la zona comercial y a todo el casco, a todo el centro histórico de la villa, ¿no? Es donde pasa, pues, la vida sociocultural, desde la Casa de la Cultura, que está al lado, donde pasan, pues, más de 1.000 personas cada día, y toda la arteria comercial, vida empresarial, justicia, sanidad,
¿banco?
Administraciones públicas, bancos, es decir, todo pasa en torno a esa zona, ¿no? Con lo cual, que creo que es una noticia que muchos villeros y no villeros estaban esperando, y creo que en el último trimestre del año vamos a poder disfrutar de esos dos bares emblemáticos, históricos, centenarios, además, en el caso del kiosco, más de 100 años que lleva abriendo sus puertas. Y luego, pues, vamos a trabajar también en sacar un tercero en la zona, que es el de la Tesela, o como la gente la llamaba, Antiguo Camellito, que es el que estaba situado en el centro de mayores de la tercera edad. Y esos tres bares...
Pues, ¿se va a abrir eso bar?
La idea es trabajar, ya estamos trabajando en los pliegos, para volverlo a sacar y así tener los tres bares de la plaza pues abiertos y en funcionamiento, que pues... creemos que le va a dar mucha vida a la zona. Al final, los bares constituyen una actividad 365 días al año. Es el único negocio que le da vida a una ciudad todos los días del año. Y creemos que para la villa eso es sumamente importante, ¿no?
Y hay que sumarle ahí el antiguo Bar Bulli, que ahora está trasladado a donde lo que Dios quiera, o cómo se llama ese que está ahí en la misma terraza, enfrente de la farmacia.
Sí, efectivamente, la calle San Agustín también, el amigo Oscar.
Exactamente.
Sí, efectivamente.
Pues va a quedar aquí una zona de restauración, sí, donde nos va a quedar otro remedio que peatonalizar todo eso.
Bueno, en el plan general estaba previsto que en su día esa calle pues pueda contemplarse como una vía peatonal, efectivamente. Y bueno, ahí está. Por lo menos
es un reto, cuidado.
Efectivamente, pero por lo menos creo que cuando podamos tener todo abierto será el siguiente paso el plantear ese tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, pues como concejal de comercio, yo creo que te estás enfrentando en los próximos dos años a una apuesta valiente, porque la reconversión de ese casco, ya estuvo aquí el otro día el alcalde y nos comentaba que hay proyectos importantes para reordenar un poco esas casonas que están deshabitadas, que están no puestas en valor durante muchísimos años y que le pueden dar un contenido cultural y comercial al casco diferente al que estamos acostumbrados a valorar ahora mismo, ¿no?
Bueno, un ejemplo de esto que estás diciendo tú lo tenemos hoy. Hoy abre sus puertas.
Tremendo negocio.
Un tremendo negocio.
Muy bonito, además.
De los amigos Isidro y Laura. Que
me tienes que dar el teléfono porque esta mañana te lo juro que lo he estado buscando por Facebook. Digo, es que hay tantas Lauras.
Ahora te lo doy.
Porque quiero traerlos aquí.
Y efectivamente, bueno, cuando salga de aquí, queden ir a saludarles y a desearles pues todo lo mejor, porque desde luego para la villa es una apuesta de calidad. No solo porque son grandes profesionales del sector, que lo son, porque son villeros también, sino porque además hacen una doble apuesta, ¿no? Que es, como tú bien decías, coger una casona del casco histórico y darle ese doble valor añadido, que es el de hacer una actividad económica y darle vida a esas casas que, si no tienen vida, pues se deterioran muchísimo y muchas de ellas incluso acabarán desapareciendo. Por lo cual, que para mí tiene eso doble valor, el hecho de montar una actividad económica dentro de una casona histórica, concretamente la calle Tomás Herolo o calle El Agua, como popularmente la gente la conoce. Y bueno, para la villa es un producto de calidad y no va a ser el único. Próximamente van a seguir abriendo establecimientos. Fíjate, Diego, que a veces una de las preguntas que más nos hacíamos la etapa COVID inicial, en el 2020, fue cuántos negocios sobrevivirán a esta pesadilla, ¿no? Pues fíjate que nos ha llamado mucho la atención que, además de que la mayoría han logrado sobrevivir, encima muchos abren sus puertas, es decir, muchas iniciativas han abierto en plena crisis, en plena pandemia, sus puertas en la Villa de la Orotava, con lo cual que yo creo que eso invita sin ninguna duda al optimismo, ¿no? Y a pensar que de esta vamos a salir, que siempre nuestros empresarios y nuestro pequeño comercio, como digo yo, es un auténtico camaleón, se adapta a los tiempos. Si tenemos comercios centenarios que han pasado por conflictos bélicos, por otras pandemias, y hoy siguen siendo una marca y seña de identidad para el municipio, pues yo creo que tenemos una nueva generación de empresarios en la villa que va a hacer mucho y que va a darle esa vida que todos queremos que la ciudad tenga, ¿no?
Estas concesiones de los bares, que no es la actividad principal de un ayuntamiento y que en otros ayuntamientos ha sido una fuente de problemas tremendo, en la Orotava se enfrenta de una manera diferente. Primero porque no tiene personal que colocar, que al final es la muerte de los negocios cuando tienes que ir heredando personal.
La subrogación,
En este caso no, son solamente edificios, patrimonio del ayuntamiento, con lo cual es patrimonio de todos los ciudadanos, que hay que poner en valor y que genera recursos. ¿Son importantes esos recursos o simplemente son testimoniales?
Fíjate que para el ayuntamiento nunca ha sido un elemento principal los ingresos derivados de estos locales. Fíjate, te voy a poner dos claros ejemplos. El kiosco de la plaza, por ejemplo, que hablábamos al inicio de la entrevista, su precio de licitación es 450 euros. Es decir, es una cantidad que yo invito a cualquier persona a que vaya preguntando a los locales vacíos que actualmente tenemos en la villa cuánto es el alquiler, y no hay ninguno por ese importe, ¿no? Y en este caso,
y con ese perfil de local, con ese potencial de...
Y en el caso del Bar Parada fueron 600 euros, teniendo la posibilidad de montar dos terrazas al aire libre, más el interior, que tiene más posibilidades en sí que el kiosco. Por lo tanto, no es una prioridad ser una fuente de ingresos. Lo que queremos es que presten un servicio y, como decíamos, que dinamicen la actividad comercial y económica de la villa, ¿no?
El turismo gastronómico y la actividad gastronómica en la villa cada día tiene más calidad. Que yo creo que es un referente que no se puede olvidar, ¿no? Que no hay que montar cantidades de negocios, sino negocios, y lo de Laura e Isidro va por esa línea, ¿no? Es decir, establecimientos donde se prime la calidad por encima de la cantidad, ¿no?
Yo siempre digo una cosa, Diego, hace 15 o 20 años nos hacíamos la pregunta, ¿dónde vamos a comer en la Orotava? Pero porque habían pocos sitios. Sin embargo, ahora, cuando nos hacemos la misma pregunta, es por lo que tú estás diciendo, porque hay una variada y diferenciada apuesta.
Y joven.
De calidad, efectivamente, gente joven que está haciendo cosas súper interesantes y que sirven de atractivo no solo para los vecinos de la comarca, sino para los vecinos de la isla. Personas que se desplazan de otros puntos hasta la Orotava para poder disfrutar de la gastronomía como una forma de ocio y como una forma también de conocer otros lugares, ¿no? Sin salir de nuestra propia isla. Yo creo que eso supone, pues, en los próximos años también unas posibilidades de crecimiento, pero como decíamos, con cabeza, donde se apueste por una gastronomía con calidad, una gastronomía que esté diferenciada y que sobre todo apueste por darle ese valor añadido que decíamos al conjunto histórico, ¿no?
Un tema importante, porque el Ayuntamiento de Orotava es pionero en privatizar servicios públicos y soy referente de calidad también. Y parece que estoy haciendo la pelota, pero no es mentira. Es decir, es que las referencias están en los alrededores. Dice, ¿cómo lo ha hecho la Orotava? ¿Cómo lo han hecho otros municipios? Y donde tenéis un 7, tenéis un 7. Donde tenéis un 4, tenéis un 4. Y en esto pues tenéis un notable alto que lleváis años haciendo pues que los servicios públicos en la Orotava están como están. Y si no, miren ustedes los parques, miren ustedes la limpieza de las calles, miren ustedes el mantenimiento del agua y del alumbrado. Es decir, tenéis un pool de empresas que en algunos otros municipios no han sido capaces de conseguir. ¿Se puede hacer mejor? No lo sé. Pero más barato, seguro. ¿Estáis en esa línea de intentar abaratar los costes o...?
Yo creo que ambas cosas, ¿no? Es decir, abaratar hasta cierto punto. Lo barato siempre sale caro.
Normalmente. Eso decía el padre Antonio en paz descanse.
Hasta cierto punto. Pero bueno, conseguir la eficacia y la eficiencia en los servicios, sí. Es decir, que tengamos unos servicios de calidad que pueden ser mejorables. Yo lo digo sin problema, son mejorables. Y en este caso, como tú bien decías, poder que esa mejora encima nos cueste algo menos, pues también puede ser una posibilidad. No mucho menos, porque la mayoría de los contratos, pues además, quien lo establece es el precio de mercado. O sea, nosotros se saca por un importe y luego está la posibilidad siempre de mejorar esa oferta por parte de las empresas. Y bueno, ahora que tenemos algunas licitaciones precisamente próximas, como es la de Parques y Jardines, que por cierto está ahora mismo en vigor para todas aquellas empresas que se quieran presentar, pues justamente, bueno, es un contrato que se han hecho los números y que, bueno, tampoco es que esté sobrado. Es decir, a ver, no creemos...
No hay nada sobrado.
No creemos que hayan unas grandes bajas al precio. Porque además, tampoco francamente, como te decíamos, es que queremos que las haya. Porque eso puede, bueno, puede no, seguro, que afecta directamente a la prestación del servicio. Y nosotros en la Orotava, tú lo decías antes, queremos siempre unos servicios. Porque el ciudadano es así, somos exigentes. Nos gusta tener a la villa limpia, cuidada, en perfectas condiciones.
Y no nos importa pagar un poquito más de impuestos.
Efectivamente.
No, eso sí es diferente. La Orotava paga más impuestos que...
Y por ello, además, se paga un poquito más. Pero hemos tenido diferentes contratos con diferentes empresas, además, que yo creo que le han dado un plus de calidad y, sobre todo, de calidad de vida también a quienes habitamos en la villa, ¿no?
Una de las áreas que a mí me sorprendió con este nuevo mandato, que se le tocara en las espaldas de Felipe David, es la que nadie quiere, porque además tenía la trayectoria de muchísimos años con un control férreo y muy profesional de don Juan Doni, y tener la hacienda pública municipal en las espaldas de un nuevo concejal, digo, ya verás tú a quién le toque el marrón. Te tocó a ti, Felipe David.
No lo quería ni yo.
Pues no, mira, no sé si será por la pandemia o será porque Juan había dejado todo taca-taca caminando por inercia, o porque tú has hablado mucho con Juan, o porque Juan no se ha desvinculado del todo. Yo como vecino de Orotava no he notado la ausencia, bueno, de Juan Doni. Y no es por tirarte flores a ti, porque algo habrá pasado por ahí.
Yo creo que porque somos un equipo. Es decir, aquí, aunque hayan concejales con más o menos experiencias, yo creo que al final trabajamos como un equipo. Y Juan, aunque no forme parte activa de la vida pública, pues sigue participando de los comités locales, de nuestra organización política, y sigue, pues, digamos, en activo en otra faceta de la política, ¿no? Y bueno, en este caso es trabajo de todos. Cuando tuvimos que enfrentar a esta situación, en primer lugar partíamos un trabajo económico muy bien hecho en los últimos años, y porque luego, aunque al concejal de Hacienda le toque ser el malo de la película, al final todos y cada uno de los compañeros, de los 21 concejales, incluido la oposición, al final tienen que también hacer su tarea. Una de las primeras cuestiones que tuvimos que hacer ante la caída brutal de ingresos que tuvimos fue también la contención del gasto. Eso no lo hace un concejal de Hacienda o un alcalde solo, lo hace en equipo, e insisto, contando en todo y cada uno de los pasos que se iban dando con todos los grupos de la oposición, incluyendo al Partido Socialista, al Partido Popular y a Asamblea también. Además, se firmó ese pacto de reactivación social y económica de la Orotava, y donde creo que todos juntos, en el año 2020, se hizo una contención del gasto de aproximadamente 2 millones de euros y se priorizó, atendiendo por encima de todo a las familias, que peor lo estaban pasando, atendiendo también a las empresas y autónomos, que también estaban pasando por una delicada situación, y luego también no renunciando a las marcas y señas de identidad del municipio, y tampoco renunciando a las inversiones, ¿no? A mejorar nuestro municipio, ¿no? Eso fue en el 2020. Y luego, cuando construimos el presupuesto 2021, pues lo hicimos exactamente igual. Es decir, trabajando de forma coordinada y apostando porque la Orotava tuviera un presupuesto expansivo que permitiera priorizar, pero también crecer y mejorar lo que tenemos actualmente, ¿no?
¿Hay inversiones para favorecer la inversión privada en el ayuntamiento a vista de 2 años, es decir, lo que queda de mandato? Tenéis, porque el 21 ya lo tenemos, sí, prácticamente ventilado, el presupuesto está ya, imagino que al 50% ejecutado, pero estaréis trabajando en el presupuesto 22-23, donde no sé si tenéis previsión de poner dinero encima de la mesa para ayudar a las inversiones privadas que se instauren en el ayuntamiento de la Orotava o en el municipio.
A ver, en primer lugar, el mecanismo que tenemos para ello son las ordenanzas fiscales, es decir, hacer atractivo que invertir o construir o rehabilitar viviendas en la Orotava, por ejemplo, sea atractivo. Yo te voy a poner un claro ejemplo. Hace tan solo una semana, pues una rehabilitación de una casona histórica del municipio, pues tenía más de 8.000 euros, casi 10.000, creo que eran 10.000 euros, en diferentes bonificaciones fiscales que tenían, pues desde la instalación de placa fotovoltaica, desde precisamente la propia rehabilitación de una casona en el casco histórico, también está bonificada en los impuestos y tasas municipales. Es decir, ya somos uno de los municipios que más bonificaciones en tasas e impuestos tiene, yo creo que de Canarias, superamos las 100 casi. Entonces, en eso se puede mejorar. Lo estamos haciendo ya también de forma coordinada. Vamos a empezar a sentarnos con todas las fuerzas políticas para trabajar sobre ello. Y luego está la elaboración ya del presupuesto, que en este caso, pues bueno, este año fueron de 40 millones más 5 que luego incorporamos del remanente, vamos, de lo que teníamos en
de lo que había en las cuentas corrientes.
En los bancos, de lo que había en los bancos ahorrados, efectivamente. Que en este caso lo hicimos además de forma totalmente responsable, porque habíamos previsto inicialmente dos caminos, porque un camino era ir a solicitar un préstamo en el caso de que el Estado pues no flexibilizara y no nos permitiese usar ese dinero que teníamos en los bancos, vamos, que no le pertenece a nadie.
Un plan B, por si acaso. ¿No?
Efectivamente, que es de todos los villeros y villeras. Bueno, afortunadamente, pues no tuvimos que ir a recurrir un préstamo y pudimos directamente
coger. Tendría WhatsApp pedir préstamo cuando tiene uno dinero en la cuenta corriente.
Es que eso era lo que se pretendía por parte del gobierno de España. Era algo que no tenía sentido, ni lógica, ni sentido común ninguno, ¿no? Es decir, efectivamente, o sea, teniendo 23 millones de euros, que son de todos los vecinos y vecinas de la Orotava, ¿cómo íbamos a tener que pedir un préstamo? Es decir, efectivamente, eso era, pero bueno, iniciamos ese camino porque en el momento de 2020, cuando se empezó a elaborar los presupuestos, todavía no estaban suspendidas las reglas fiscales. Luego tuvimos la suerte, efectivamente, de que el gobierno, gracias a la presión de muchos alcaldes, entre los que se incluye el nuestro, Francisco Linares, que hizo muchísima presión para que eso cambiase, pues luego, efectivamente, sí pudimos usar 5 millones de euros, que lo hicimos también de forma responsable, no se trataba de tirar la casa por la ventana, sino de también pensar en los próximos años, en el próximo presupuesto, ya que ya hemos empezado a elaborarlo, de hecho, donde también esperamos una merma de ingresos, al igual que ha sido este año. Este año la merma fue en torno a los 4 millones de euros.
Pero tenéis más presupuesto para ejecutar,
a pesar de tener menos ingresos, porque hemos incorporado esos 5 millones. Sin esos 5 millones nos hubiésemos quedado en torno a los 40 millones de euros. Al final hemos tenido un presupuesto para manejar de 45 millones de euros. Y el próximo año aspiramos a que esté en torno también a los 45 millones de euros, gracias a que podamos seguir usando dinero de forma responsable. Insisto, se usa ese dinero no para gasto corriente, no para gasto de mantenimiento, digamos, para que todos nos entiendan, para gastos ordinarios del ayuntamiento, sino para inversiones, para mejorar infraestructuras del municipio, que al final suponen también reducir costes de mantenimiento. Así que vamos a ser totalmente responsables y vamos sobre todo a hacer un trabajo conjunto, especialmente con el Partido Socialista y con el PP, que son con los que hemos trabajado en la aprobación de los últimos presupuestos, ¿no?
¿No te has encontrado entonces una muralla insalvable para enfrentarte a la hacienda y la economía? ¿Lo has tenido fácil? Y
todo colaboración por parte de todos. Como te digo, un equipazo, insisto, no solo del grupo de gobierno, de nuestro alcalde, sino también trabajo conjunto con los otros compañeros de las otras fuerzas políticas, incluso con Asamblea, que aunque no haya apoyado los presupuestos, compartimos el 90% de las cuestiones, a veces pues por cuestiones políticas pues se vota de una forma u de otra, pero eso no quiere decir que no hagamos un trabajo conjunto y que incluso no se compartan muchas de las cuestiones, ¿no?
Bueno, pues vamos a la última que yo tenía reservada, lo del tema electrónico, eso lo dejamos para, hablamos con Tino, que ese sí sabe de, que ahí tenéis una asignatura.
Tino es un crack.
Pero tenéis que mejorar mucho, el tema.
¿Sabes qué pasa? Permíteme solo una frase. Sí. Justamente cuando el ayuntamiento se disponía a hacer un despegue importante en cuanto a nuevas tecnologías, pues nos llegó justamente algo que dificulta mucho.
Porque te sobrecarga la...
Efectivamente, es decir, cambia totalmente todo. Eso de teletrabajo, que las administraciones públicas ni sabíamos lo que era, ni se pretendía poner en marcha, pues tuvimos que adaptarnos en cuestión de horas. Es decir, en cuestión de horas la maquinaria no se podía parar, se aconsejaba a las administraciones públicas esa figura del teletrabajo y, por lo tanto, en 24 horas, como tú decías ahora, el equipo de informáticos del ayuntamiento, pues que ha hecho un gran trabajo, pues se tuvo que poner las pilas y y poder habilitar. Entonces, eso nos ha parado, nos ha frenado, mejor dicho, no es parar, porque se sigue trabajando en ello, el poder ofrecer al conjunto de la ciudadanía unos mejores servicios, aunque ya hay muchos procedimientos que desde casa se pueden hacer, ¿no?
Y más que se van a poder hacer, porque Tino es un crack y seguro que está trabajando duro para que la página web y la tecnología digital se ponga al servicio de los villeros lo antes posible. Pero el tema que a mí también me interesa mucho saber tu opinión, porque lógicamente Hacienda te has hecho con ella con facilidad, entre otras cosas porque hay buenos profesionales en la función pública y buenos trabajadores públicos en ese ayuntamiento, pero también llevas los recursos humanos. ¿Qué vas a dejar tú para los demás? ¿Eh? ¿Te has comido todos los marrones o qué?
Sí, bueno, es la parte, bueno, la fontanería interna, como dice nuestro alcalde, que permite que, entre comillas, todo lo demás pues también pueda funcionar.
¿Está sobredimensionado el personal del ayuntamiento o hay muchos agujeros pendientes de rellenar?
No, yo creo que tenemos la plantilla pues actualmente bastante bien equipada, fundamentalmente de técnicos. Hoy justamente,
se quejan mucho en asuntos sociales de que les faltan asistentes sociales.
Justamente hoy hemos incorporado 3 técnicos de administración general, de los cuales uno, con apoyo de otro, pues van precisamente a bienestar social, ¿no? Y luego también vamos a incorporar la figura de un arquitecto para recuperar la oficina de proyectos y obras. El ayuntamiento tuvo 2 oficinas, una de urbanismo y de planificación urbanística y otra de proyectos y obras. Hace pues años atrás se jubilaron muchas de esas personas y prácticamente se fundió en una única oficina. Vamos a volver a separarlas con el objetivo de que tengamos proyectos esperando a la inversión, no que tengamos la inversión y no tengamos los proyectos.
Está claro.
Entonces queremos.
También podéis privatizarlo, en el sentido de sacar a concurso la ejecución de proyectos,
pero
cuando tenéis las ideas claras.
Y de hecho lo hacemos. De hecho, actualmente tenemos una partida en el presupuesto que se llama honorario de proyectos y obras para externalizar la redacción de esos proyectos. El problema con el cual nos encontramos es que siempre luego el arquitecto municipal tiene que firmar, claro, y hacer suyo ese proyecto. Entonces, al final,
y a veces dice que no.
Entonces, al final, pues por eso vamos a recuperar, porque en el pasado pues funcionó y tuvimos muchos proyectos elaborados por nuestra oficina técnica municipal y bueno, esperamos que en el próximo mes pues incorpore también la figura de un arquitecto.